Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 3 de septiembre. Una jornada sin demasiados cambios en lo meteorológico, salvo un leve ascenso de las temperaturas. Hoy los termómetros alcanzarán los 33 grados en las horas centrales del día, 33, que no está nada mal. Ahora mismo tenemos ya 14 grados en la sierra, 19 en la capital, 20 en el sur de la Comunidad de Madrid. La noticia de las últimas horas proviene de los juzgados y es ese lastre, ese fardo que lleva todavía colgado el Partido Popular en este 2019 y que le viene de 2007, del PP 2007-2011. Es la citación como investigadas de las dos expresidentas de la Comunidad de Madrid. Veremos en qué queda todo esto, porque es una citación como investigadas, que queda mucho camino por recorrer, pero es el primer paso. Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, en la trama que investiga la financiación irregular del PP, el caso Púnica. Tienen que declarar el mes que viene. Les digo que esto va despacito, la justicia lleva sus ritmos y sus tiempos. Les han citado para octubre, a Cifuentes para el día 1, a Aguirre para el día 18. El juez García Castellón apunta a Esperanza Aguirre como cerebro de una trama que hubiera desviado fondos con los que costear gastos del partido en campañas electorales. Aguirre niega esa afirmación y en un comunicado dice que está deseando declarar para demostrar que lo que dice el juez no fue así, que no estuvo al frente de esa trama para desviar dinero público para costear las campañas del Partido Popular. En el caso de Cifuentes se cuestiona la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid a la empresa de Arturo Fernández. Junto a las dos expresidentas está también otro expresidente, Ignacio González. Varios exconsejeros y empresarios. Alguno de ellos actual directivo de un importante grupo de comunicación. El PP pide que se respete la presunción de inocencia, a la vez que defiende la regeneración del partido. Anoche aquí, en Onda Madrid, en El Enfoque, con Félix Madero estuvo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, donde deseaba que este proceso acabe en nada.
Yo soy amigo de Esperanza Aguirre, tengo una muy buena relación con ella y lo que espero es que este procedimiento depare lo mejor para ella y en este caso que se proceda a dictar un auto de archivo.
Veremos qué ocurre, pero como les digo va para largo y esto puede acompañar al Partido Popular este proceso también durante años, porque se inicia ahora la fase de instrucción, la primera citación de estos 40 investigados, que tienen que pasar 40 personas por el despacho de su señoría y a partir de ahí su señoría decidirá qué ocurre con todos ellos y cuál es el procedimiento y el proceso, que sé, como les digo, será largo, en este nunca acabar de la investigación de los casos de corrupción del Partido Popular del año 2007-2011 que afectan o por lo menos lastran el camino del Partido Popular en el año 2019. Ha tardado poco en aprovechar esta situación el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cuyo objetivo es sustituir al Partido Popular, diciendo que España suma, pero la corrupción no, y que no va a llegar a un acuerdo preelectoral con el Partido Popular si hay elecciones el 10 de noviembre, aunque deja la puerta abierta al Senado, a hacer una coalición en el Senado, y tal vez en las circunscripciones del Congreso en el País Vasco, como ha ocurrido en Navarra. Ha reaparecido Albert Rivera después de el mes completo de vacaciones y no tener ninguna intervención pública ni asistir, por ejemplo, a la toma de posesión de los consejeros de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. En teoría, nadie dice que quiere elecciones, pero aporta hoy los compañeros de La Razón un dato, que es que el PSOE ya está contratando una agencias de publicidad para la campaña del 10 de noviembre. Hoy presenta, hablando de actos electorales, el PP su programa de 300 medidas, que ya son 370, según pasan las horas son más medidas que negociar con Unidas Podemos, que ya veremos dónde llega esa negociación, que no parece que llegue muy lejos, aunque el PSOE inicia contactos con Esquerra, con el PNV, con el Partido Regionalista de Cantabria. Por lo demás, sin noticias de Blanca Fernández Ochoa, después de toda una jornada de rastreo por la sierra, no se ha encontrado ninguna señal de la medallista olímpica. A las 9 se reanuda esa labor de búsqueda. En Onda Madrid estamos comenzando a contar a esta hora el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora tenemos tráfico intenso ya de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A4 a la altura de Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada y la A6 en El Plantío. En la M40, densidad circulatoria en Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo en dirección A1 y entre Vallecas y Coslada sentido A2. En el resto de la red vial madrileña de momento se circula con normalidad.
No hay novedad, hay normalidad, por lo tanto, que sepamos en la circulación de los trenes de la red de cercanías Madrid de Renfe y en la red de metro. Las 7 y 5 minutos. Enseguida llegamos a Madrid y nos detenemos en ese auto del juez García Castellón en la Crónica de Madrid, que afecta al PP de Madrid, al PP de los años 2007 y 2011, con la citación como investigadas de Aguirre y Cifuentes. Una noticia que sin duda va a marcar lo que puede ser la próxima campaña electoral. Porque vamos camino de ello. O por lo menos todos los indicios nos conducen a las urnas el 10 de noviembre. Pedro Sánchez presenta hoy un acuerdo programático para un gobierno de progreso, tras informar ayer del mismo a la cúpula del PSOE. El presidente en funciones busca así conseguir los votos necesarios para su investidura, aunque se achica mucho el espacio, informa Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez ofrecerá a Unidas Podemos fórmulas que garanticen el cumplimiento del programa que presentará hoy en sociedad. 300 medidas que creen que los morados no podrán rechazar, pero que no contemplan su entrada en el Ejecutivo. José Luis Ábalos cree que eso les dará más libertad.
Que no estamos en condiciones de asumir cualquier presión que ponga en cuestión la estabilidad del país. No es verdad que la presencia en el gobierno te garantice el cumplimiento de ningún acuerdo. El que te garantice el cumplimiento del acuerdo es el Parlamento. Es evidente que la sesión de control no es la misma si tú estás en el gobierno que si no estás.
En la dirección de Unidas Podemos, Noelia Vera es clara, solo se sentarán a negociar si se contempla su entrada en el Consejo de Ministros.
Si nos sentamos a hablar con el Partido Socialista es para hablar de un gobierno integral que incluya programa y que incluya estructura de gobierno.
Para evitar una negativa sin marcha atrás de Iglesias a Sánchez, el PSOE plantea que primero se sienten a hablar del programa los equipos negociadores de cada partido y dejen para después la cita entre los dos dirigentes. Mientras, el líder del PSOE se verá con el Partido Regionalista Cántabro y el PNV, y José Luis Ábalos y Adriana Lastra tantearán el miércoles a Esquerra Republicana.
Hoy también se reúne el Comité de Dirección del Partido Popular para prepararse ante la posibilidad de unas nuevas elecciones. El presidente del PP, Casado, insiste en que su partido y Ciudadanos deberían presentarse juntos si se repiten las elecciones, o si se vuelven a hacer elecciones, mejor dicho. Y el líder de Ciudadanos, Rivera, rechaza esa coalición por los casos de corrupción que afectan a los populares. Ford Carazo.
Pablo Casado continúa defendiendo que PP y Ciudadanos deben ir en coalición ante una posible repetición electoral.
Yo creo que tenemos que remar en la misma dirección para dar una alternativa en España a la izquierda que siempre pacta con los nacionalistas. Lo que decíamos es que donde el Partido Popular suma, España gana, y donde el Partido Socialista suma, España pierde.
Pero en Onda Cero, Albert Rivera ha rechazado el plan del líder popular.
España suma, pero la corrupción resta. Es decir, no todo el mundo va a votar a un partido que tiene 40 y tantos casos por resolver las urnas. Hay que sumar, pero con inteligencia. Y desde luego, el sueño de Sánchez sería volver a las dos Españas. La España de la izquierda frente a la España de la derecha.
Según el presidente de Ciudadanos, una cosa es compartir un programa con partidos con casos de corrupción y otra compartir una lista electoral.
En la crónica judicial, además, la Fiscalía Anticorrupción ha endurecido su relato sobre la salida a bolsa de Bankia en 2011. Habla de una pesadilla cuyas anomalías eran de sobra conocidas por el entonces presidente de la entidad, Rodrigo Rato, y el resto de ejecutivos de la entidad financiera, Lupe Ortiz.
Era evidente la sobrevaloración de Bankia en su salida a bolsa, unas cuentas maquilladas y una ocultación de información a los inversores que conocían los responsables de la entidad, con Rodrigo Rato a la cabeza. La fiscal Carmen Launa, que ha sumado acusados y delitos, defiende que no se ha vulnerado ningún derecho. El juicio ha destapado pruebas y testimonios de lo que considera una pesadilla.
Esta situación devino en una especie de pesadilla que los distintos operadores financieros han querido hacer desaparecer como si no hubiera sucedido, negando su existencia y minimizando además las responsabilidades incurridas. Sin embargo, hemos de decir que esta pesadilla sucedió, supuso un mal despertar para miles de españoles que tienen el derecho de conocer lo que pasó.
La fiscal ha cargado contra dos ausentes del banquillo. Los supervisores, ni el Banco de España ni la CNMV, estuvieron a la altura y han puesto trabas a este proceso judicial necesario para depurar responsabilidades del fiasco de Bankia, que minó la credibilidad exterior en nuestra economía y supuso el mayor rescate bancario de la historia.
Apuntamos lo más destacado de la crónica económica al comienzo de esta jornada con Pablo López.
Arrancamos con las ventas de turismo del mes de agosto, que han caído un 31%. La cifra es la más alta desde 2008, cuando en plena crisis cayeron un 41%. Pueden parecer datos malísimos, pero no lo son, ya que el agosto del año pasado tuvo un récord de ventas, más de 107.000 turismos, motivadas por la entrada en vigor del nuevo reglamento de medición de emisiones. Las ventas no son muy diferentes a anteriores meses de agosto. Información sobre vivienda. Mientras la de segunda mano sube un 20% en Madrid en el último año, el precio medio es de 2.645 euros por metro cuadrado y solo Baleares y País Vasco tienen precios superiores. Las OCIMIS, las empresas cotizadas que se dedican al alquiler de inmuebles, ya controlan 42.000 pisos. Y cerramos con la que será la noticia económica del día. A las 9 de la mañana se publican los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de agosto, unas cifras que recogerán los despidos del final de la campaña de verano y probablemente confirmarán el frenazo que sufre la economía. Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social, explicará los datos a partir de las 10 de la mañana.
Completamos la crónica de la actualidad al comienzo de este día en España, a esta hora con Jesús Clemente.
Más enfermos de listeriosis, dos nuevos casos en Sevilla por esta enfermedad. Elevan a 210 las personas afectadas por el brote desde el inicio de la alerta, de las que 55 están ingresadas y 21 son embarazadas. Cherokee ya está en España. Las autoridades francesas han entregado a las españolas al exdirigente de Tarra, quien ha ingresado en la madrileña cárcel de Soto del Real a la espera de ser juzgado por el asesinato de un magistrado en 2001. Tasa digital, sí o sí. La ministra de Economía y Empresa en funciones, Nadia Calviño, afirma que el gobierno va a impulsar una tasa digital en España, aún sin llegar a un acuerdo en el G20 o con la Unión Europea. Y España, país de obesos. El 25% de la población es obesa o tiene problemas de sobrepeso y subiendo. De hecho, el ritmo de crecimiento de esta enfermedad iguala ya al de Estados Unidos, siendo nuestro país solo superado por el Reino Unido dentro de Europa. Los expertos lo llaman ya la pandemia del siglo XXI.
En la crónica internacional, el Brexit, que sigue siendo noticia. Boris Johnson, primer ministro británico, insiste en que no retrasará la salida del Reino Unido bajo ninguna circunstancia. Alberto Pascual.
El primer ministro británico se muestra firme. No piensa pedir a Bruselas una prórroga del proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea más allá del 31 de octubre. No habrá peros ni posibles condicionantes.
No aceptaremos ningún intento de volver atrás en nuestras promesas o frenar este referéndum. Armados y fortificados con esa convicción, creo que llegar a un acuerdo en octubre es crucial. Un acuerdo que el Parlamento será capaz de examinar.
La Cámara de los Comunes reabre hoy tras el receso veraniego y se espera que los diputados comiencen a impulsar una ley que obliga al gobierno a solicitar una nueva extensión del Brexit, al menos hasta el 31 de enero de 2020, algo a lo que estarían dispuestos incluso parte de los diputados conservadores. Johnson espera que cambien de opinión.
Espero que no lo hagan, pero si lo hacen, cortarían las piernas sobre las que se apoya la posición del Reino Unido y harían que cualquier negociación resulte imposible.
Ante los rumores de un posible adelanto electoral, Johnson ya ha advertido que no piensa convocar a los británicos a las urnas. En caso de hacerlo, se necesitaría el respaldo de dos tercios de la Cámara, lo que requeriría la aprobación de la oposición, una situación a la que los laboristas estarían dispuestos.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 14 minutos. Como les decía, entramos en el detalle de la crónica de Madrid con ese auto del juez García Castellón, que relanza el caso Púnica con la citación como investigadas de las expresidentes Cifuentes y Aguirre, Carlos Ibáñez.
Sí, Juan Pablo, y sobre esta última, sobre Aguirre, considera el juez que tuvo un papel principal en la presunta financiación irregular, hasta el punto de que la señala como la persona que ideó el sistema para financiar sus campañas electorales. Jesús Clemente.
Dice el auto que Esperanza Aguirre supervisaba la supuesta caja B del PP Madrid. Todo apunta, dice el juez, que Aguirre buscaba recursos para financiar las campañas electorales que ella misma seleccionaba y que pretendían consolidar su figura. De Además, añade el texto, Aguirre y sus consejeros de confianza elaboraron un plan para desviar dinero público al partido, esquivando así al Tribunal de Cuentas. Respecto a Cristina Cifuentes, será preguntada por la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid, ya que ella integraba la mesa de contratación. Junto a Cifuentes y Aguirre hay otros 40 imputados, que incluyen al también expresidente regional Ignacio González y a los que fueran consejeros como Manuel Lamela o Juan José Güemes. Iremos escuchando sus versiones a partir del 1 de octubre.
Pero hay una que ya tenemos, Jesús, la de Esperanza Aguirre, que dice estar muy tranquila.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid llama a la calma, asegura que irá a declarar con mucho gusto para defender su inocencia y ha negado vinculación alguna con la trama púnica. Una tranquilidad y una disposición ante la justicia que coinciden con las palabras que dirigió a los medios durante la pasada toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso.
Solamente decir que estoy a la disposición de la justicia, como en todos los 30 años que he estado, y que, como no he hecho nada ni irregular y, por supuesto, ni ilegal, pueden investigar lo que quieran.
¿Teme su imputación, señora Aguirre?
Que no.
Aguirre mantiene que el contenido del auto por el que se le imputa es completamente falso, lo que a ella se refiere, que se ha enterado del mismo por los medios y que aún no le ha llegado la citación del juez.
Las reacciones a la imputación de Aguirre y de Cifuentes no se han hecho esperar. Los grupos de la izquierda regional han recibido esa doble investigación como la confirmación de la corrupción, dicen, del Partido Popular de Madrid. José Frutos.
La imputación de Aguirre y Cifuentes en la trama para financiar el PP ha sido recibida por la izquierda como otra confirmación de la corrupción dentro de ese partido. El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, habla de régimen corrupto.
Creo que es una gota más en este auténtico océano de corrupción en que se ha convertido el Partido Popular en Madrid en los últimos años. Esto no es coyuntural, es estructural. El Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha creado un auténtico régimen, y régimen que está lastrado por la corrupción.
Más Madrid y Podemos ponen el acento en la gravedad de esta imputación. Íñigo Errejón, Jacinto Morano.
No es una información que sorprenda a nadie, pero sí que confirma algunos elementos. En primer lugar, que no existe un Partido Popular de Madrid viejo y un Partido Popular nuevo. Los que venían a regenerar y los que decían que no tenían nada que ver con la corrupción acaban todos iguales, imputados.
Hay una imputación por pertenencia a banda criminal, una banda criminal que o bien era el Partido Popular o bien estaba insertada dentro del Partido Popular.
Los tres recuerdan a Ciudadanos que el PP sigue gobernando en Madrid gracias a su apoyo.
Reacciones también en el gobierno de la comunidad. La presidenta Isabel Díaz Ayuso dice que la imputación de sus antecesoras en el cargo no tiene por qué tener un efecto negativo sobre su acción de gobierno. Lo hacía en declaraciones a Onda Cero.
Sobre mi acción de gobierno no, porque esto son fechas, son temas que son de hace más de dos legislaturas. Y sobre todo lo que tengo que hacer yo ahora es dedicar el tiempo a aquello para lo que me han votado. De hecho, ya llevamos 2 meses de legislatura perdidos con el tema de los pactos, y por eso, aunque efectivamente de todo esto se hablará durante un tiempo y es normal, yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando sin descanso para aquello para lo que me han elegido.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, nos acompañaba aquí anoche en Onda Madrid, en El Enfoque, el programa que dirige Félix Madero. Sobre las nuevas imputaciones en Púnica, nos decía que hay que esperar a las instrucciones judiciales.
Yo soy amigo de Esperanza Aguirre, tengo una muy buena relación con ella, y lo que espero es que este procedimiento depare lo mejor para ella, y en este caso que se proceda a dictar un auto de archivo.
Y mientras tanto, los grupos Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos van a registrar esta mañana en la Asamblea la solicitud para que se cree una comisión de investigación sobre Aval Madrid.
La oposición de izquierda formaliza a las 10 en la petición para que se investigue la actividad de Aval Madrid. PSOE, Más Madrid y Podemos quieren determinar las responsabilidades políticas en las presuntas irregularidades y trato a favor en las operaciones de crédito y avales de la entidad participada por la comunidad. Los socialistas quieren explicaciones de la presidenta Díaz Ayuso. José Manuel Franco.
Los madrileños se merecen explicaciones, y creo, sinceramente, que el mejor lugar para dar estas explicaciones es en la Asamblea de Madrid.
La comisión quedaría aprobada si ningún grupo se opone en el plazo de 7 días. Si alguno lo hace, dependerá de lo que decida el Pleno por mayoría. La comisión puede salir adelante en tanto que Ciudadanos no descarta dar su apoyo, según el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
Si es una comisión de investigación rigurosa, acotada, que lo que busca es de verdad llegar al final de los asuntos y
y saber qué es lo que ha pasado en Navalmadrid, no tenemos ningún problema en apoyarla.
Al margen de la comisión, Aguado impulsa que la comunidad retire su participación de Navalmadrid.
Bueno, y vamos con otro asunto. A las 9 de la mañana se reanudan las labores de búsqueda en Cercedilla de Blanca Fernández Ochoa, desaparecida el día 23. Hasta ahora no se ha dado con su paradero, aunque al parecer algunos perros habrían señalado un rastro cercano a su coche. Finalmente la pista se ha desechado. Además, están las imágenes que la muestran en un centro comercial de Pozuelo al día siguiente de su desaparición. Al dispositivo de búsqueda, el mayor puesto nunca en marcha hasta ahora en la Comunidad de Madrid, se unen hoy 3 drones. Pilar Rivera.
Sí, este martes continúan las labores de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Se prevé que los trabajos se retomen hacia las 9 de la mañana con medios caninos, ecuestres y aéreos y alrededor de 300 profesionales. Se volverá a contar con el apoyo de los voluntarios, hasta un máximo de 100 personas distribuidas en grupos para cubrir unas 3.500 hectáreas de áreas con mucha y frondosa vegetación, barrancos y paredes verticales. Israel Yagüez, el jefe supervisor del grupo de rescate en altura de los bomberos de la comunidad.
Tanto en el Cordal Oeste como en Siete Picos, todos los trayectos se han hecho con helicóptero debido a su lejanía y se han estado peinando bastante esas zonas.
Los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre la desaparición de la esquiadora, que fue vista por última vez el pasado 24 de agosto en la zona de charcutería de un supermercado de Pozuelo. Los familiares, por su parte, no pierden la esperanza, aunque entre ellos crece la preocupación.
Bueno, crece la preocupación entre los familiares. La familia Fernández Ochoa insiste en que se trata de un accidente y que esperan que Blanca sea localizada pronto. Su hermana Lola decía ayer por la tarde a Madrid Directo de Telemadrid que esperaban que la búsqueda hubiese dado ya resultado.
Bueno, pues ahora estamos un poquito más desanimados que esta mañana, que veníamos como muy eufóricos y muy pensando que hoy era un día importante con tanta gente que ha venido y que podríamos encontrarla, ¿no? Y ahora estamos un poquito más tristes, más desanimados, pero bueno, nos han dicho que por supuesto las fuerzas y cuerpos del Estado van a seguir aquí hasta que la encuentren.
Son las 7 y 22 minutos de la mañana y ahora tenemos que contarles novedades que afectan a Madrid Central. Ya están instaladas y funcionan en pruebas las 17 pantallas informativas de esta gran APR. Será en octubre cuando empiecen a ofrecer información acerca del nivel de ocupación de los aparcamientos y además lo harán Mar García en tiempo real.
Pasan su examen final en un mes, están ya en pruebas a partir de octubre. Saber si hay plaza libre en un aparcamiento de Madrid Central será mucho más fácil. Los paneles informativos instalados ofrecen la ocupación en tiempo real. 17 pantallas, menos una que se retrasa por las obras de Plaza de España. El resto las podemos ver ya en el perímetro de Madrid Central o cerca en accesos como Puerta de Toledo, Calle Atocha o Alcalá, en la Plaza de Santa Bárbara, Calle Fuencarral con la Glorieta de Bilbao, en San Bernardo con la Glorieta Ruiz Jiménez. También encontramos pantallas con la ocupación de los aparcamientos de Madrid Central si circulamos, por ejemplo, por Princesa a la altura de Plaza de España o por la calle Segovia con Cuesta de la Vega. En definitiva, 17 paneles que nos dicen si hay plaza libre y en qué aparcamiento, siempre en tiempo real, y que también van a ofrecer avisos sobre el tráfico en la zona.
Bueno, y un último apunte. Ayer les contábamos esos altos precios que se cobran por aparcar en algunos de los parkings de los hospitales de Madrid y las marcadas diferencias que hay entre unos y otros a la hora de pagar por dejar allí nuestro coche. Ahora, Sanidad estudia aplicar descuentos a los usuarios de todos esos hospitales.
7 y 23 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
Juan Pablo, la imputación a las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, por el caso Púnica, se recoge en las páginas de Nacional y portada de los periódicos, menos El País, que en la sección de Madrid titula La factura de Gürtel y Púnica. La comunidad firmó entre 2008 y 2015 contratos valorados en 172 millones con empresas investigadas en las dos tramas, cuyo impacto económico aumenta por el pago de sobornos. Almeida reconoce que el juez es contundente. En el auto, otro tema, dinero público para paliar los errores de cálculo en los avales de Navalmadrid. La presidenta dice, es vil sacar cómo se arruinó mi familia. ABC titula, la comisión de investigación sobre Navalmadrid, primer pulso de Ciudadanos al PP. Los cuatro pesos pesados que se quedan fuera del gobierno. Hace años que Lavapiés no es seguro. Los vecinos agradecen la presencia de la policía municipal. El Mundo titula, plan de revitalizar los mercados, impulso para las 46 lonjas de barrio de la capital. El sector cultural aplaude la fusión Matadero y Español. Paralizan por quinta vez un desastre
desahucio en Parla. La Razón titula: Centro, cementerio del patinete. Estos vehículos están siendo abandonados por los usuarios. Más de 4 millones de turistas extranjeros en Madrid. Sanidad estudia descuentos en los parkings de los hospitales públicos. 20 minutos, la infructuosa búsqueda de Blanca. Los perros detectaron rastro, pero a los metros se ha perdido. En Madrid Diario, búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Las batidas concluyen sin novedades. No hay pistas que hagan ser optimistas.
Completamos la crónica a esta hora con la agenda cultural, hoy con la firma de José Luis Urgel.
A Margarita, un monólogo vitalista sobre el cáncer y la superación que llega hoy a los teatros Luchana. La actriz Sara Moros da vida a Margarita, una mujer a la que le quedan 180 días por culpa de un cáncer. La protagonista encarará sus últimos días persiguiendo sus sueños a contrarreloj. Sara Moros, protagonista.
En este repaso, Margarita va conquistando su vida. Se hace cada día más consciente, va aprendiendo a amarse como nunca lo había hecho, se pone por delante de los demás sin perder por ello el amor que siente hacia todos y la compasión.
El Real Sitio del Pardo celebra sus fiestas patronales desde hoy hasta el domingo. El Parque de la Mar Oceana será escenario de numerosas actividades para todos los públicos. La Biblioteca Nacional acoge la exposición El paisaje acústico de Joaquín Rodrigo para conmemorar el 20 aniversario de la muerte del compositor español. Hasta el 8 de septiembre, libros, partituras, manuscritos, grabados, discos, fotografías y lienzos. 120 obras para conocer al artista y al hombre que fue. Ana Benavides, comisaria de la muestra.
Entonces no solamente fotografías, partituras que lógicamente tienen entrada, sino que además hay objetos personales como el bastón de Rodrigo, que además fue el primer bastón plegable que hubo en España. Hay algunos cuadros, algunos de ellos valiosísimos, como un cuadro de Sorolla.
Con casi 37 millones de followers en Instagram y 19 millones de suscriptores en YouTube, la estadounidense Billie Eilish llega esta noche a Madrid al Within Center. Bruises on both my knees, feel don't say thank you, oh please, I do what I want when I'm wanting to, my soul so cynical.
Estamos llegando a las 7 y media de la mañana, al comienzo de este martes 3 de septiembre. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre.
Shh, me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. Qué buena gente.
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A esta hora, información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial madrileña pendientes de dos accidentes que complican la conducción, ambos de entrada a la capital. El primero en la 2, en el acceso a la M50, a la altura de Torrejón de Ardoz, que ocasiona 5 kilómetros de retenciones. El segundo accidente ha tenido lugar en la 3, en Rivas Vacia Madrid, y ya son 6 los kilómetros de densidad circulatoria. Tengan cuidado si van a circular por alguna de estas vías. Tráfico intenso en otras entradas a la capital. Por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en San Fernando de Henares, la 4 a la altura de Pinto, la 42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Circulación intensa también en la M40 en Valdemarín, túneles del Pardo y Monte Carmelo, dirección A1 entre Vallecas y Coslada, sentido A2 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6, y dificultades en la M50 en Villaviciosa de Odón y Día del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Jesús Mazzucchi, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un inicio de hora punta que está marcado en el interior debido a las obras del paso inferior de la Plaza de Manuel Becerra, que generan bastante tráfico en Doctor Esquerdo, así como también en cuanto a los accesos tenemos que destacar tres puntos ya complicados, como son el Paseo de Santa María de la Cabeza, el Paseo de las Delicias, y atentos porque en la zona norte el tráfico está siendo muy lento en la entrada por la M607. Si nos fijamos en la M30, por otro lado, destacamos los recorridos habituales entre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses en sentido norte, así como también desde el Nudo Sur hasta alcanzar el Puente de Ventas. Pero en los últimos minutos también está aumentando bastante el tráfico y empieza a ser ya complicado a partir del Nudo de Costa Rica hasta alcanzar los enlaces con la A1 o con la M11 en el Nudo de Manoteras.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Buenos días, Madrid, desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de este martes 3 de septiembre. Un día, este martes 3 de septiembre, en el que el presidente en funciones va a presentar en un gran acto a bombo y platillo, lo que llaman en el PSOE el acuerdo programático para un gobierno de progreso, 300 medidas, bueno, ya son 370 aproximadamente, con la que espera conseguir los votos necesarios para su investidura, es decir, un programa para convencer a Pablo Iglesias para que desista de reclamar sus puestos en el Consejo de Ministros y le apoye sin pedir nada a cambio. Aunque Pedro Sánchez dice que aún queda tiempo para el desbloqueo, todos los actores políticos están ya en modo elecciones. Este martes, además, se seguirá hablando y mucho de la citación como investigadas de las expresidentas Aguirre y Cifuentes. En el caso de la trama púnica de financiación irregular del PP, el primer paso de un proceso que seguro se va a dilatar mucho en el tiempo y se va a utilizar como arma en una hipotética nueva campaña electoral, ya verán. Otro de los focos de atención este día está en la Sierra de Guadarrama, donde en hora y media se renueva el dispositivo de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Además de estos asuntos, hay otros que serán noticias en este martes 3 de septiembre y que avanza Ángela Beato.
Pues este martes 3 de septiembre hablaremos del mercado laboral, aprovechando que conoceremos los datos del paro y de afiliación del mes de agosto. Con el suspense de saber si triunfa o no la tercera vía de Sánchez, Felipe VI reanuda su actividad oficial en el Palacio de la Zarzuela. Junto con la reina va a recibir en audiencia la delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y a la Junta Directiva de la Academia de las Ciencias y las Artes. Ya por la tarde, la fiscal general del Estado, María José Segarra, le va a entregar la memoria anual de la Fiscalía. De la agenda de los ministros, vemos que el de Fomento se va a reunir con el presidente del Gobierno de Canarias para abordar las inversiones en infraestructuras que adeuda el Estado a las islas. La ministra de Justicia está en la ciudad chilena de Valparaíso, donde va a participar en la conmemoración del 80 aniversario de la llegada del barco Winnipeg, con 2.200 republicanos exiliados tras la Guerra Civil Española. El de Interior viaja a Marruecos para hablar sobre inmigración con las autoridades de aquel país, con el último salto a la valla de Ceuta aún fresco. Y la ministra de Sanidad va a presentar con Pau Gasol los primeros resultados del estudio PASOS sobre el nivel de actividad física, sedentarismo, estilos de vida de niños y adolescentes en España. Mientras Sánchez presenta sus medidas en el Partido Popular, Pablo Casado preside la reunión del comité de dirección de su partido, donde van a analizar el panorama político, y tras ella habrá la habitual comparecencia, donde va a resultar inevitable que salga el asunto de la citación judicial de Aguirre y Cifuentes. Ya que mencionamos los tribunales, en la Ciudad de la Justicia de Valencia hoy comienza el primer juicio en España por el posible amaño de un partido de fútbol, el Levante Zaragoza de la temporada 2010-2011. Del exterior habrá que mirar a Bruselas, donde se van a reunir Quim Torra, Carles Puigdemont y varios consejeros, diputados y senadores de Junts per Catalunya para analizar la coyuntura política. Otro punto de interés se va a situar en Londres. Allí la Cámara de los Comunes retoma su actividad tras el verano, con los movimientos de oposición y algunos diputados conservadores para evitar un Brexit sin acuerdo. Y habrá que seguir la evolución del huracán Dorian, que amenaza las costas de Florida en Estados Unidos. En la Asamblea Regional, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos van a registrar la solicitud de creación de la Comisión de Investigación sobre Aval Madrid. El grupo animalista se ha convocado una manifestación frente a la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes, coincidiendo con la celebración esta tarde de una becerrada. La Fundación Músicos por la Salud celebra su cuarto aniversario con una gira por los hospitales de España, convencidos de los beneficios de la música sobre el bienestar de los pacientes. Hoy darán microconciertos en el Hospital MD Anderson y en La Paz. Y termino, esta tarde se abre el plazo de inscripción para visitar de forma gratuita más de una veintena de palacios de la Comunidad de Madrid dentro de la sexta edición de la iniciativa Bienvenidos a Palacio.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos ya el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante este martes esperamos mucha tranquilidad meteorológica en la comunidad, con ambiente soleado, con algo de nubosidad de evolución de cara a la tarde, pero nubes poco significativas y con temperaturas que además se recuperan después del descenso ligero con el que arrancábamos la semana. Hoy las máximas volverán a alcanzar valores de 33, 34 grados en muchos puntos del territorio, especialmente en la mitad sur. Y conforme vayamos avanzando la jornada, por lo menos hasta mediados, seguiremos sin grandes cambios, pero a partir del jueves sí que está previsto que aire frío desde el norte haga que los termómetros desciendan y que lleguemos al fin de semana ya con máximas que se quedan con valores bastante por debajo de los 30 grados.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid,
con Juan Pablo Colmenarejo.
Y a las 8 de la tarde cada día, el enfoque con Félix Madero. Y a esta hora ya, el primero de la mañana.
Aseguran el PP que las imputaciones de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, que ayer conocimos, son cosas del pasado que nada tienen que ver con Pablo Casado, que lleva un año al frente. Y es verdad, pero Casado estaba en el PP cuando las cosas que se imputan a Aguirre y Cifuentes se produjeron. Casado está pero no está, es pero no es. Son cosas del pasado, pero hay que recordar que son cosas de un pasado muy reciente. Lo eran también con otras circunstancias para Rajoy, y le costó la presidencia. Las dos expresidentas del PP de Madrid tendrán que rendir cuentas ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que instruye el llamado caso Púnica por presuntos delitos de corrupción vinculados a la financiación irregular de campañas electorales del PP en Madrid. En el auto el juez es contundente. La expresidenta Aguirre era conocedora y partícipe de las decisiones que se tomaban en el PP y le permitía estar al corriente de la procedencia de los fondos que financiaban los gastos electorales y los destinos que se aplicaban. Aguirre lo ha negado todo y lo ha hecho con contundencia. En fin, mirar a otro lado y creer que son cosas de otros tiempos solo va a agravar la situación. Entre la flagelación y la ignorancia hay un término medio. y ese término medio se llama reconocimiento.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Bruselas, en la Unión Europea, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea reconoce que el Brexit es su gran quebradero de cabeza. Ayer un portavoz señalaba que están dispuestos a trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana, para intentar pactar un acuerdo con el gobierno británico. Unas declaraciones que concuerdan con las palabras del primer ministro Boris Johnson, que ayer también dijo ante los periodistas que las posibilidades de un acuerdo con Bruselas aumentan, aunque no pedirá para ello ninguna prórroga. El 31 de octubre sigue siendo la fecha límite, el día en el que el Reino Unido dirá adiós a la Unión Europea. Y si el Brexit es el asunto que determina la agenda europea, no lo es menos la inmigración. Desde la Comisión también dijeron ayer que Bruselas está muy preocupada por el aumento de los inmigrantes que llegan a territorio europeo, en concreto a la isla griega de Lesbos. Según el Ejecutivo Comunitario, la presión sobre el reparto migratorio al borde del colapso no deja de crecer.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. La costa de Florida y Georgia se preparan para el impacto del huracán Dorian, que devastó ya las Islas Bahamas en el Caribe. Dependiendo de su trayecto final, también podría afectar a otros estados. Para supervisar el recorrido del ciclón, el presidente Donald Trump canceló un viaje a Polonia. Sin embargo, fue sorprendido este lunes jugando al golf en su recinto de Virginia, cerca de Washington. El mandatario no justificó su escapada en una jornada en que la costa este se prepara para el impacto del huracán. Texas lamenta 7 muertos en un nuevo tiroteo y California teme la muerte de 34 personas que viajaban en un barco que se incendió. La Guardia Costera confirmó que 25 han sido localizadas fallecidas, mientras que mantienen las tareas de búsqueda para el resto. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La imputación o la citación como investigadas a las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, por el caso Púnica, hoy en la apertura de todos los periódicos.
ABC titula: Púnica obliga a Casado a soltar lastre. Génova insiste en que el partido se ha regenerado y se distancia de Aguirre y Cifuentes tras imputarlas el juez en la trama de financiación ilegal del PP madrileño. El Mundo titula: Aguirre imputada por fraguar el desvío de fondos públicos al PP. El juez de Púnica la sitúa al frente de la financiación ilegal en Madrid durante una década. Le atribuye 7 delitos y la cita a declarar en octubre junto a Cifuentes y otras 41 personas.
¿Cómo tratan esta cuestión El País y La Razón?
El País titula: Esperanza Aguirre imputada por controlar la caja B del PP madrileño. El juez cita también como investigados a Cifuentes y a otros 38 dirigentes políticos, funcionarios y empresarios. La Razón titula como segunda noticia de portada: El juez imputa a Aguirre y Cifuentes por corrupción en el caso Púnica. Atribuye 7 delitos a la expresidenta por un presunto desvío de fondos públicos al PP. Su sucesora está acusada de prevaricación al adjudicar la cafetería de la Asamblea. El PP exige contundencia a Casado. Comillas, son dos cadáveres que nos siguen lastrando.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En La Razón, Juan Pablo, la noticia de apertura se titula: El PSOE contacta ya con agencias de publicidad para la campaña del 10 de noviembre. Búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, la esperanza de su hija Olivia. Torra será juzgado por desobediencia el 25 y el 26. Johnson irá a elecciones si los comunes vetan su Brexit. En la página 2 de ABC, Podemos rechaza pactar tan solo el programa que Sánchez presenta hoy. Los españoles compran menos coches y casas pese al optimismo del gobierno. Johnson convocará elecciones en octubre si resulta derrotado en el Parlamento. En El País, el PSOE promete frenar los abusos en los alquileres. Johnson buscará elecciones en octubre si el Parlamento frena el Brexit duro. La matriculación de coches cae un 30% en agosto y alarma al sector. El secreto de los que necesitan poco sueño. El Mundo. Los argentinos vuelven a hacer cola por sus ahorros. Pedro Sánchez coloca a 330 altos cargos en solo 10 meses. El Turismo ya da síntomas de agotamiento en pleno pinchazo de la industria.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial. Púnica. El PP de Madrid desvió 11 millones de dinero público al partido y a varios dirigentes. Auto del juez García Castellón. Aguirre era la impulsora, supervisora e ideóloga. El Independiente. El juez investiga si el PP pagó en negro la reforma del despacho de Aguirre. El Español. El BBVA hizo pagos a Villarejo sin contrato por encargos particulares a favor de Francisco González. OK Diario. Sánchez propone a Iglesias celebrar su reunión definitiva este jueves 5. El líder de Podemos se lo piensa. 20 minutos. El huracán Dorian sigue con fuerza hacia Florida tras dejar 5 muertos y daños incalculables en Bahamas. El Diario.es. El juez señala a Esperanza Aguirre como la jefa de la trama de corrupción del PP madrileño para adulterar elecciones. Voz Populi. El juez sitúa a un cargo de Casado en una reunión para sanear la Caja B. Moncloa.com. 5 trabajos de espionaje de Villarejo a la espera del juez García Castellón. Lainformación.com. Anticorrupción sitúa a Aguirre en el origen de la Púnica y ve a sus delfines como meros ejecutores.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula La Púnica, otra arma para la izquierda. Dice, pase lo que pase con Aguirre y Cifuentes, la izquierda y Ciudadanos reciben una munición política que servirá como coartada para señalar a Casado por las irregularidades de otras etapas del PP. El otro editorial se titula Más luces de freno en la economía. En La Razón, el editorial se titula Justicia para Aguirre y Cifuentes. Dice, lejos del ruido político interesado, en el caso de las expresidentas madrileñas, se impone el más absoluto respeto a los tiempos y a las decisiones judiciales. Concluye, no les corresponde hablar a los políticos, toca a los jueces. En El País, el editorial se titula Errores evitables. Dice, la administración andaluza ha actuado tarde y mal en la crisis de listeriosis. En una situación como esta se espera colaboración y no confrontación política. Solo la actuación temprana y decidida de los servicios de atención sanitaria en el tratamiento de los afectados ha permitido reducir los daños. El otro editorial del País se titula Respiro alemán. Y en El Mundo, el editorial se titula Ocupar el poder más que ejercerlo. Dice, nunca se había consumado un desembarco en las instituciones tan descarado y en tan poco tiempo sin ni siquiera ofrecer a cambio al país un rumbo político viable. La colonización de lo público por parte de Sánchez no tiene precedentes. El otro editorial del Mundo se titula Púnica, regeneración con todas las garantías.
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse esta mañana nuestros oyentes?
En ABC, el análisis de Manuel Marín se titula Intercambio de rehenes. Escribe, y con la izquierda enfrascada en su propia pugna de culpas mutuas, esta vez el caso Púnica apunta más a ser un anticonceptivo para el final prematuro de España Suma que otro caramelo para la izquierda. En El Independiente, el artículo de Casimiro García Vadillo se titula Si la corrupción resta, el PSOE suma. Otro argumento para ir a elecciones. En Moncloa dice, la opción preferida es elecciones. La imputación de Aguirre y Cifuentes le da al PSOE un arma demoledora no solo contra el PP, sino contra Ciudadanos. En El País, la tribuna la firma Emilio Ontiveros con este título. ¡Qué mala pinta tiene el mundo! Escribe, la realidad económica global ha suministrado ya suficientes elementos de juicio para que dejemos de refugiarnos en el tópico de la incertidumbre. El próximo año será peor que el actual. Y en El Mundo, la tribuna la firma María Elvira Rozabarea con este título, ¿Por quién doblan las campanas? La autora critica la última gesta de la operación de borrado infamante del pasado hispano de Estados Unidos, la retirada en California de la campana que recordaba las misiones franciscanas.
Nos quedan los vistazos a las imágenes con valor en sí misma.
Juan Pablo, imágenes diferentes en las portadas. En ABC, la foto de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. En El Mundo, foto de varios argentinos haciendo cola en un banco. En El País y La Razón, la foto es para la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. En La Razón titula La esperanza de su hija Olivia.
Titulares de la prensa económica para ir terminando.
Expansión. Másmóvil, Portobelo y Carlyle pujan por BT España. En 5 días, Berlusconi buscará inversores para sustituir a Vivendi en Mediaset. El Economista, el objetivo de déficit solo está al alcance de 4 autonomías. CapitalMadrid.com. Prisa liquida Media Capital, su filial Lusa, a precio de saldo. Diarioabierto.es, la ministra de Economía avisa que hay que prepararse para lo peor en el Brexit.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos con el vistazo a los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días.
En la prensa en Cataluña, también Aguirre y Cifuentes.
Sí, sí, sin duda, le han quitado el protagonismo a todas las noticias locales. Pero, en fin, si hay un tema que se arrastra durante todo el verano, es el de la inseguridad, protagonista también en las portadas de este martes. La Vanguardia cuenta que los fiscales piden un cambio legal ante la reincidencia. Solo uno de cada 10 delincuentes reincidentes está en prisión. El periódico destaca, por su parte, que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, vuelve a señalar al consejero de Interior por haber dejado la ciudad sin policías adrede.
A juicio Torra.
Pues sí, tenemos fechas, ¿eh? 25 y 26 de septiembre, o sea, coincidiendo con el debate de política general del Parlamento. Se sentará Torra en el banquillo por desobediencia. El Nacional, el Digital Nacional, informa que el presidente de la Generalitat acusa a la justicia de parcialidad y anuncia acciones legales por irregularidades, dice, en su juicio.
Nueva campaña del independentismo.
Sí, el Punt Avui abre edición con el tsunami democrático. Este es el título de esta campaña anónima, que ha recibido, eso sí, el apoyo de todos los líderes independentistas y que hace un llamamiento a la movilización y a la desobediencia.
Una diada polémica, ¿por qué?
Porque la Generalitat ha presentado los actos oficiales del 11 de septiembre. ¿Y dónde crees que ponen el foco? Pues en aquellos que llaman presos políticos y también exiliados. El lema elegido para los actos conjuntos entre el Gobierno y el Parlamento es «Volveremos». Una de las que ya ha dicho que no acudirá a estos actos oficiales del 11 de septiembre es la alcaldesa de Barcelona, porque afirma que no se siente representada.
Si se multiplican las encuestas, es que huele a elecciones.
Pues sí, una encuesta además muy curiosa, que es una interna de Esquerra Republicana y que reproduce el diario Ara en portada. Y es aquello de ¿a quién prefieres? Pues bueno, resulta que los republicanos prefieren a Roger Torrent, presidente del Parlamento, como candidato, más que Pere Aragonés, el elegido por Julio Junqueras.
La Generalitat oculta el fracaso escolar, ¿sí?
Es la denuncia, cuanto menos, del Sindicato de Profesores de la Enseñanza Pública, que acusa al gobierno catalán de presionarles para que aprueben. Y así, las ratios por aula están en los límites que se ha marcado la propia administración.
¿Y por qué quieres poner el dedo en la llaga al final?
No, si el que pone el dedo en la llaga es el Digital Crónica Global. Es que Madrid, bueno, quintuplica la facturación por empresas de Barcelona. Es el dato de un informe que, como decimos, publica este Digital.
Los titulares de la prensa en el amanecer en Barcelona, en Onda Madrid, con Rafa Ribot, como cada día. Rafa, que tengas buen día, que vaya bien.
Igualmente, buenos días.
Las 8 menos 8 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo. A las 12 de la noche se cerró el mercado de fichajes sin grandes novedades en forma de llegadas ni para Real Madrid ni para Atlético de Madrid. No hubo bomba, como predijo Zinedine Zidane el pasado sábado. Y dos de los nombres propios de este verano de los que nos hemos hartado de hablar, Paul Pogba y Neymar, seguirán en sus respectivos equipos, el Manchester United y el Paris Saint-Germain. El Atlético de Madrid, por su parte, se quedó sin la guinda de Rodrigo, que seguirá un año más en el Valencia. Tampoco salió Correa rumbo a Milán y sí lo hizo el croata Nikola Kalinic, cedido a la Roma por 2 millones de euros y opción de compra por 9. La única llegada que se confirmó en el conjunto blanco fue la del portero francés Alphonse Areola, cedido una temporada por el Paris Saint-Germain, a donde recala Keylor Navas, el portero costarricense que llega traspasado poniendo fin a 5 años como jugador en el Real Madrid. Estas fueron sus primeras palabras como nuevo jugador del conjunto parisino.
Para mí es un reto muy bonito, es una ciudad muy importante, un gran equipo. Soy muy, muy feliz y con mucha ilusión de poder pertenecer al Paris Saint-Germain, porque sé que tienen un gran equipo para poder conseguir grandes títulos.
Sí hubo movimientos, sin embargo, en los otros dos equipos madrileños de primera división. En el Getafe, dos nuevos futbolistas. El interior zurdo brasileño Robert Kennedy llega cedido del Chelsea con opción de compra. Y desde Valencia llega también cedido Jason Remeseiro, interior derecho coruñés. En el Leganés, también cesión por una temporada del centrocampista Cristian Rivera, de 22 años, procedente de Las Palmas, con opción de compra. Y desde la Real Sociedad también cedido por una temporada el lateral izquierdo internacional portugués Kevin Manuel Rodríguez, de 25 años de edad. Por su parte, Juan Muñoz, el delantero que llegaba desde el Alcorcón al Leganés, se marcha cedido al filial del Almería. También movimientos en nuestros equipos madrileños en segunda división. El Rayo Vallecano se hace con los servicios de Saúl García, lateral izquierdo, oficialmente ya desde ayer nuevo jugador, que llega cedido desde el Alavés. En el Alcorcón también defensa central cedido por el Granada, Bernardo Cruz, y el Fuenlabrada lograba la cesión de Patecis hasta junio, reservándose una opción de compra. Mediocentro de 25 años que la temporada pasada militó en la segunda división portuguesa. Y fuera de Madrid, el movimiento más importante fue el del Barcelona, que renovó a Rafinha, pero para cederlo una temporada al Celta de Vigo. Y en el Sevilla llegó el delantero mexicano, ex del Madrid, Chicharito Hernández.
Yo siempre me ando imaginando cosas chingonas porque es gratis, nadie me lo quita. Entonces yo me visualizo haciendo muchos goles, dándolo lo mejor para el equipo, ayudándolo y consiguiendo cosas grandes con esta institución.
La selección española de fútbol toma protagonismo a partir de este martes. Se mide a Rumanía el jueves en el Estadio Nacional de Bucarest y el domingo en Gijón ante Islas Feroes, en los dos partidos valederos para la Eurocopa del 2020 del próximo verano. Va a ser los dos primeros partidos ya oficialmente como entrenador de Robert Moreno. Atenderá hoy a los medios, por cierto, en la ciudad deportiva de Las Rozas. Primer entrenamiento ayer lunes. Se guardó un minuto de silencio antes del mismo por el fallecimiento de la hija de Luis Enrique. Y en baloncesto también la selección española ayer volvió a ganar a Puerto Rico en el segundo partido del Mundial de China. Partido algo más gris que el inaugural, donde sobre todo no se estuvo acertado en los tiros exteriores y donde sobre todo se salvaron Marc Gasol, Ricky Rubio y Yul. A pesar de ello, segunda victoria que ya clasifica a España para la siguiente fase de 10 puntos ante la selección de Puerto Rico. La próxima cita será mañana miércoles a las 2:30 de la tarde para cerrar esta fase de grupos. Esperemos que con pleno de victorias ante la selección de Irán. El seleccionador Sergio Escariolo aseguraba que este tipo de partidos es bueno para aprender y mejorar.
Considerando el nivel de experiencia de este clase de campeonatos que tenemos, yo creo que un partido como el de hoy nos viene muy bien para sumar más, sobre todo en todos los jugadores, que son el 70% que no han jugado hasta ahora partidos con un rol importante en el equipo, partidos de este tipo.
Y más de baloncesto, porque ayer se sortearon las semifinales de la Supercopa de España y el Real Madrid y el Fuenlabrada se van a enfrentar en semifinales el sábado 21 de septiembre, una Supercopa que se va a disputar en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. La otra semifinal medirá al Barcelona y al Valencia. Los técnicos de los conjuntos madrileños, Pablo Laso y J. Cuspinora, respectivamente ayer, valorando el derbi en este sorteo en los micrófonos de Onda Madrid.
Bueno, pues un poco lo que es el Real Madrid, nos obliga a intentar llegar en la mejor manera posible, ser competitivos, sabiendo que el Fuenlabrada es un gran rival y que vamos a tener que hacer un gran partido si queremos jugar la final del domingo.
Sí, de hecho habíamos hablado sorteo de bolas calientes, me toca el Madrid, ¿no? Así con solo había dos, 50%, evidentemente, pues nada, es un derbi bonito. Y con la afición que vendrá, pues de ambas partes, yo creo que vamos a tener un buen partido.
En la Vuelta Ciclista a España, hoy importante etapa contrarreloj de 36 kilómetros después de la jornada de descanso en el día de ayer, donde Roglic podría ser el gran favorito y ponerse el maillot rojo en detrimento de Nairo Quintana, que ayer confirmaba que deja el equipo Movistar.
Pienso que he cumplido un ciclo y tendré que romper este matrimonio, por lo menos por ahora. No sé si luego con el tiempo regrese o me quieran, no lo sé, pero de momento sí. Tengo que marchar.
Y en el US Open de tenis, Rafa Nadal ya está en cuartos de final. Se va a medir a Schwartzman, mientras que Andújar ha caído eliminado ante Monfils.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La selección española juega en el partido de la onda.
Este jueves, a partir de las 8:30, debut de Robert Moreno como seleccionador nacional. Desde Bucarest, Rumanía, España. Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
Vive todo el deporte en el partido de la onda.
Para ti, que buscas la manera más natural de cuidarte, Medina te trae la mejor selección de frutos secos crudos 100% naturales que te aportan la energía que necesitas. Almendra, anacardo, nueces, pistachos y tres tipos de mix, todos con bolsa autocierre para mantener su frescura y auténtico sabor. Frutos secos crudos de Medina, los de toda la vida.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este martes 3 de septiembre. Aquí estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana. Es actualidad de una jornada que se presenta tranquila, según los del tiempo. Y cuando los del tiempo dicen tranquila, es que vamos a superar los 30 grados. 33. Ahora mismo tenemos 14 en la sierra, 19 en la capital y 20 en el sur de la comunidad. La actualidad viene marcada por el auto del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que ha citado a 41 personas, empezando por las expresidentas de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, como investigadas, calidad de investigadas, imputadas de toda la vida, por la presunta financiación irregular del PP en la Comunidad de Madrid, por desviar fondos públicos para la financiación del PP. Sobre Aguirre dice el juez que hay indicios racionales de que fue ella quien fraguó la trama para desviar fondos públicos, dinero del contribuyente, con los que costear gastos del Partido Popular en campañas electorales, las campañas electorales de 2007 y 2011. Estamos hablando de actuaciones del PP de 2007. En el caso de Cifuentes, el punto de mira está en la adjudicación del servicio de cafetería de la Asamblea de Madrid a la empresa de Arturo Fernández. Como cualquier proceso judicial va para largo y la justicia tiene sus tiempos y sus ritmos, y en este, por supuesto que también, porque Cristina Cifuentes está citada para el 1 de octubre, para casi dentro de un mes, y Esperanza Aguirre para el día 18 de octubre, mes y medio. Aguirre ya ha hecho público un comunicado, dice que irá con mucho gusto, claro, no tiene más remedio que ir, y que además todo lo que se dice en el auto es falso. La respuesta, a través de un comunicado de Aguirre, es muy similar a la que se pudo escuchar el pasado 19 de agosto en la toma de posesión de la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Solamente decir que estoy a la disposición de la justicia, como en todos los 30 años que he estado, y que, como no he hecho nada ni irregular y, por supuesto, ni ilegal, pueden investigar lo que quieran.
Esa fue la frase que dejó el pasado 19 de agosto, y estamos hoy con esta noticia, con Aguirre incluida en la lista de citados, en la que hay, además de su presencia y la de Cifuentes, la del expresidente Ignacio González, y es consejeros como Borja Sarasola, Manuel Lamela, Juan José Güemes y Gador Ongil. También hay directivos de empresas relevantes, incluida un medio de comunicación relevante, que en ese momento estaba en otra empresa, en Indra. La reacción en el PP ha sido para pedir que se respete la presunción de inocencia a la vez que se defiende la regeneración del partido. De hecho, la actual presidenta regional recalca que las imputaciones se remontan al pasado. Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ayer en el enfoque de Con Félix Madero en Onda Madrid deseaba que la imputación termine en un archivo.
Yo soy amigo de Esperanza Aguirre, tengo una muy buena relación con ella y lo que espero es que este procedimiento depare lo mejor para ella y en este caso que se proceda a dictar un auto de archivo.
Este procedimiento, como dice Martínez Almeida, irrumpe en el comienzo de lo que parece un otoño electoral y por supuesto proporciona al Partido Socialista un arma notable de ataque al Partido Popular y también a Ciudadanos, a quien el Partido Socialista responsabiliza de mantener en el poder, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento, al PP de Aguirre y de Cifuentes, que en el Partido Popular se ocupan de recordar que es asunto del pasado y que hay un cortafuegos entre lo ocurrido entonces y lo de ahora. Pero bien es cierto que ese lastre de la corrupción del año 2007 está ahí todavía colgando del PP en 2019. Y algo tendrán que hacer. En su reaparición después de las vacaciones de agosto, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ayer en Onda Cero, aludía a la propuesta de Casado de la candidatura conjunta, si hay elecciones España suma, y claro, lo tuvo muy fácil, pero que muy fácil.
Hay que sumar con inteligencia, España tiene que sumar, pero la corrupción resta, y sobre todo, ya hemos demostrado en varias comunidades autónomas que sumando escaños y de manera inteligente se puede dar la vuelta a la tortilla y en este caso gobernar.
Es decir, sí pero no. Sí, hay que sumar, pero depende. En el Senado, tal vez sí. En el País Vasco y en Navarra, también en el Congreso. Veremos lo que ocurre si hay elecciones. Tenemos una pista esta mañana que proporcionan los compañeros del diario La Razón, que el Partido Socialista está contactando con agencias de publicidad para la campaña del 10 de noviembre. De momento, hoy hay un acto de presentación que suena más a campaña electoral que otra cosa. Las 300 medidas, que son algunas más, que va a presentar el Partido Socialista después de ganar las elecciones con un programa electoral, pues aquí tenemos un nuevo programa electoral, que es la base de la negociación que in extremis y a contrarreloj se quiere desarrollar con Podemos para llevar contra el rincón del cuadrilátero a Iglesias la semana que viene e intentar que acepte esas medidas desde fuera. Podemos responde que lo que quiere es formar parte de un gobierno de coalición. Escuchamos al socialista Ábalos y a la portavoz de Podemos, Vera.
Y la reunión con el señor Iglesias, pues igual que con otros líderes, pues en el caso de Unidas Podemos será previamente las reuniones con los equipos negociadores antes de situar en la agenda este encuentro.
Si nos sentamos a hablar con el Partido Socialista es para hablar de un gobierno integral que incluya programa y que incluya estructura de gobierno.
Pues esas son las posiciones, porque el PSOE sigue intentando que haya una negociación para un programa de gobierno y en Podemos dicen que ellos se sientan a hablar de un programa de gobierno, pero de un gobierno de coalición. Es decir, que el mes de agosto ha sido un mes de vacaciones y ahora, en muy pocos días, se quiere achicar y apretar toda la tarea para, in extremis, llegar a un acuerdo al final y desatascar la situación. Acuerdo que nos llevaría, por ejemplo, a una segunda votación de investidura el sábado 21 de septiembre. Por aquí el plazo es el lunes 23 de septiembre. El PSOE inicia con Esquerra Republicana una ronda de contactos. Mañana el presidente en funciones viaja a Bilbao y a Santander para reunirse con el PNV y el Partido Regionalista de Cantabria, que les recuerdo fue el único escaño que obtuvo Sánchez en su primera investidura, además de los socialistas, el voto del partido de Revilla. Por lo demás, seguimos sin noticias de Blanca Fernández Ochoa. Después de toda una jornada de rastreo por el Valle de la Fuenfría, no se ha encontrado ni rastro de la medallista olímpica. A las 9 de esta mañana se reanuda esa búsqueda con la esperanza de obtener algún resultado. En la operación están especialistas voluntarios, hay familiares. Escuchamos a Lola, que es la hermana de Blanca.
Bueno, pues ahora estamos un poquito más desanimados que esta mañana, que veníamos como muy eufóricos y muy pensando que hoy era un día importante con tanta gente que ha venido y que podríamos encontrarla, ¿no? Y ahora estamos un poquito más tristes, más desanimados, pero bueno, nos han dicho que por supuesto las fuerzas y cuerpos del Estado van a seguir aquí hasta que la encuentren.
Contaremos la última hora, por supuesto, en Onda Madrid y todo lo que suceda. En la actualidad, al comienzo de esta jornada, hay otras noticias que repasamos a continuación con Pablo López y Ángela Beato. Joaquín Torra ya sabe cuándo se sentará en el banquillo.
El presidente de la Generalitat enfrenta una inhabilitación de un año y ocho meses por mantener los lazos amarillos durante la campaña electoral. La vista se celebrará el 25 y 26 de septiembre en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El etarra Cherokee llega a España para ser juzgado.
El exdirigente de ETA será juzgado por el asesinato del magistrado José María Lidón en 2001 en Guecho. Finalizado el juicio en la Audiencia Nacional, regresará a Francia para cumplir sus condenas.
La Fiscalía afea el silencio de Bankia.
El informe de anticorrupción califica las irregularidades de la salida como una pesadilla conocida tanto por el expresidente Rodrigo Rato como por el resto de directivos.
Cae la venta de coches un 31%.
74.490 unidades vendidas en agosto frente al récord del año pasado de más de 107.000 cuando la nueva normativa de medición de emisiones disparó las ventas.
Continúa el goteo de infectados por listeriosis.
Hay dos nuevos afectados para sumar ya 210 en toda España. Aún quedan 55 ingresados, de los que 21 son embarazadas y 4 están en la UCI.
Cae la llegada de inmigrantes un 45%.
Durante agosto entraron en España de forma irregular 15.683 personas frente a las más de 33.000 de 2018. En lo que va de año, la caída es de un 42%.
Boris Johnson amenaza en el Reino Unido con elecciones.
Si el Parlamento Británico frena sus planes de ejecutar el Brexit el 31 de octubre. La oposición y al menos 15 diputados conservadores buscarán una resolución urgente que obligue al gobierno a solicitar una prórroga de dos meses a la Unión Europea.
El huracán Dorian ataca la costa de Estados Unidos.
Tras provocar 5 muertos y destruir 13.000 viviendas en Bahamas con sus vientos de 300 kilómetros por hora, aunque ha bajado a categoría 4, los evacuados entre Florida, Georgia y Carolina suman 1 millón de personas.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante esta jornada vamos a seguir con ambiente estable en la comunidad y además con recuperación térmica porque tuvimos ligeros descensos ayer con temperaturas que rondaban en general los 30 grados y hoy ganamos un par de grados de media, así que llegaremos a ver máximas de hasta 33, 34 en muchos puntos, especialmente de la mitad sur. Y este ambiente estable, soleado, con algo de nubosidad, de evolución, simplemente nubes poco significativas, va a continuar hasta mediados de semana, pero el jueves a nivel térmico sí que notaremos descensos que nos van a llevar a las puertas del fin de semana, sobre todo con unas temperaturas mínimas que ya nos van anticipando que el otoño está a la vuelta de la esquina.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Se cerró el mercado de fichajes sin grandes novedades en forma de llegadas para Real Madrid y Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco se quedó sin la guinda de Rodrigo, que seguirá un año más en el Valencia. Tampoco salió Correa rumbo a Milán. Y sí lo hizo el croata Nikola Kalinic, cedido a la Roma por 2 millones de euros. La única llegada que se confirmó en el conjunto blanco fue la del portero francés Alphonse Areola, cedido por una temporada por el Paris Saint-Germain, donde recala Keylor Navas, traspasado poniendo fin a 5 años como jugador del Real Madrid. Sí hubo novedades en Getafe y Leganés. Los azulones se hacen con el interior zurdo brasileño Robert Kennedy y con el interior derecho coruñés Jason Remeseiro. Y al Leganés llegan cedidos Cristian Rivera, lateral, y el lateral izquierdo Kevin Manuel Rodríguez. La selección española de fútbol toma protagonismo a partir de hoy. Se mide a Rumanía el próximo jueves en el Estadio Nacional de Bucarest y el domingo en Gijón ante las Islas Feroe en los partidos valederos para la clasificación de la Eurocopa 2020. El seleccionador Robert Moreno atenderá hoy a los medios. Y en baloncesto, la selección española derrotaba ayer a Puerto Rico. Mañana se mide a Irán para cerrar la fase de grupos del Mundial de China. En tenis, en el US Open, Nadal ya está en cuartos de final. Tras eliminar a Marin Cilic, ha caído eliminado Pablo Andújar ante Monfils.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Información del tráfico hasta ahora en Onda Madrid. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días, a esta hora encontramos el tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, en la 2 en Torrejón de Ardoz, la A4 a la altura de Pinto, la 5 en Navalcarnero y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en Aravaca y Puerta de Hierro, también en la M607 en Tres Cantos y en la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, retenciones en la 3 en Rivas, Vaciamadrid, y en la M40 dificultades desde Valdemarín hasta Monte Carmelo y en Hortaleza, recintos feriales, dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la A2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. En la M50 complicaciones en Majadahonda, dirección A5 y Boadilla del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues lo primero que debemos recordar hablando de deportes es que Madrid en estos días es el centro del pádel mundial y se celebra en el recinto ferial de la Casa de Campo. Es muy importante, puesto que el número de espectadores es alto, alrededor de 8.000, es fundamental tomar alternativas y siempre lo mejor, el transporte público. Pero aquellos que deseen ir en su vehículo, que opten por el Paseo de Extremadura, no toquen la Plaza de España, toda ella está en obras, hay cortes y desvíos y lo normal es que haya problemas. Ya por la mañana a esta hora hay una congestión importante porque los conductores de la 5 siguen entrando por la Cuesta de San Vicente en gran medida. Muchos se distribuyen por el Paseo de la Florida, que tiene un tráfico también muy, muy intenso. Desde la 5 lo mejor que pueden hacer es incorporarse a la M30 Oeste y abandonarla por el Puente de los Franceses. Hablamos de otros accesos que hoy tienen alta saturación. La entrada de la carretera de Colmenar al Nudo Norte, por lo tanto, ojo con la Avenida de la Ilustración. Y la entrada principal de la carretera de Toledo, el Paseo de Santa María de la Cabeza, en menor medida, pero alta densidad. Por lo tanto, tráfico muy intenso entre Atocha y Cibeles, aunque lo peor dentro del casco urbano sigue estando en Doctor Esquerdo. No olviden, el paso inferior se mantiene cerrado en sentido norte, lo están rehabilitando. Por lo tanto, allí hay bastante complicación. Si están a tiempo de desvío, tomen la avenida de Menéndez Pelayo. Y si están en la A3, lo mejor es que suban por la M30. Están hora punta, pero les va a compensar.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Las 8 y 14 minutos.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Repasamos lo más destacado de la Crónica de Madrid, que hoy es la noticia más destacada en la Crónica General de la Actualidad, al comienzo de este día en España. Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes deberán comparecer ante el juez García Castellón en la Audiencia Nacional como investigadas por el caso Púnica, pero dentro de un mes, Carlos Ibáñez.
Sí, así es. Vamos con las fechas. Cristina Cifuentes lo hará el 1 de octubre y el día 18 lo hará Esperanza Aguirre. Según el juez, Aguirre sería la persona que ideó el sistema para desviar fondos a la financiación de campañas electorales. Lupe Ortiz.
Esperanza Aguirre supervisaba, dice el juez García Castellón, la supuesta caja B del PP de Madrid. Hay indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos para financiar las campañas electorales que ella misma seleccionaba. Campañas dirigidas sobre todo a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla. Habla el auto de que Aguirre y sus consejeros de confianza fraguaron un plan para desviar dinero público al partido, utilizando diversos artificios, movimientos económicos irregulares y que se ocultaron al Tribunal de Cuentas. A Cifuentes le preguntará el magistrado por la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Canto Blanco, bajo sospecha también porque ella misma estaba en la mesa de contratación. Hay una cuarentena de citados, las dos expresidentas, quien también ocupó el cargo, Ignacio González, y exconsejeros como Manuel Lamela y Juan José Güemes. El desfile de investigados en la Audiencia Nacional comienza el 1 de octubre.
Desde el Partido Popular se asegura que siempre defenderán la presunción de inocencia y respetarán las decisiones judiciales. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene que las imputaciones de sus predecesoras no tienen por qué tener un efecto negativo sobre su acción de gobierno.
Sobre mi acción de gobierno no, porque esto son fechas, son temas que son de hace más de dos legislaturas. Y por eso, aunque efectivamente de todo esto se hablará durante un tiempo y es normal, yo lo que tengo que hacer es seguir trabajando sin descanso para aquello, para lo que me han elegido.
Declaraciones de Díaz Ayuso a Onda Cero. Reacciones también desde el Palacio de Cibeles, desde la oposición municipal. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pepu Hernández, ha señalado a Ciudadanos como responsable de que las instituciones madrileñas sigan manchadas, dice, con la corrupción del Partido Popular.
Son los responsables de un partido que se ha financiado de forma irregular durante años. Pero Vox y sobre todo Ciudadanos no solo no han servido para regenerar, sino que han permitido que un PP sentenciado en las urnas por los madrileños siga al frente de las instituciones. ¿Qué piensa el alcalde de Madrid de la imputación de 40 exaltos cargos de su partido, incluida su mentora, la señora Aguirre, por financiación irregular? ¿Qué regeneración defiende el partido llamado Ciudadanos, que es responsable de que las instituciones madrileñas sigan manchadas por la corrupción?
Y la portavoz del grupo de Más Madrid, Rita Maestre, dice que van a exigir responsabilidades.
El alcalde actual de la Ciudad de Madrid estaba ahí y por eso en la Ciudad de Madrid y en la Asamblea de Madrid vamos a pedir explicaciones, vamos a pedir y exigir responsabilidades por parte de los máximos dirigentes de ese partido durante esos años, que creo que ya no pueden seguir sosteniendo que no sabían nada de lo que se hacía con el dinero público de todos los madrileños y de todas las madrileñas.
Mientras tanto, los grupos Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos van a registrar esta mañana en la Asamblea la solicitud para que se cree una comisión de investigación sobre Aval Madrid. Y a las 9 de la mañana se reanudan las labores de búsqueda en Cercedilla de Blanca Fernández Ochoa, desaparecida desde el pasado día 23 de agosto. Hasta allí nos vamos hoy también de nuevo. Nos aguarda Pilar Rivera. Pilar, buenos días. Bueno, parece que no tenemos de momento esa comunicación que estábamos buscando con Cercedilla para buscar los últimos datos de esa búsqueda que se reanuda en poco más de 45 minutos, parece sí. Pilar.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Decíamos que con la luz del día y 14 grados de temperatura aquí en las dehesas de Cercedilla se repite la escena de ayer. Los equipos de búsqueda y rescate se están organizando para recorrer las 3.500 hectáreas de monte de esta parte de la Sierra del Guadarrama, donde se han centrado las investigaciones. Y aunque se desconocen detalles, porque las diligencias, como venimos contando desde ayer, son secretas, no es la única línea abierta, como destaca Irene Vera, que es portavoz de Policía Nacional.
No, hasta ahora el grupo de homicidios es el que está llevando a cabo la investigación. Se siguen varias hipótesis y varias líneas de investigación. En un principio, aquí está establecido en Cercedilla el dispositivo de búsqueda más amplio, pero también hay otras hipótesis y otras líneas.
Vale. Ni rastro de Blanca Fernández Ochoa. La pista que habían marcado los perros ayer no dieron resultado y aunque la esperanza nunca se pierde, desde luego los ánimos y la euforia por encontrarlas están desvaneciendo.
Gracias y ahora nos marchamos a Lavapiés porque allí patrullan ya las calles agentes de las unidades de apoyo a la seguridad. Unidad móvil de Onda Madrid, Mariano Naranjo y Gloria García Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días y para muestra un botón porque hoy hemos sido testigos de un altercado que se producía en el interior de un supermercado que abre durante las 24 horas del día. Es habitual que aquí compren alcohol las personas que viven y consumen bebidas en plena plaza de Lavapiés. Ha sido necesaria la intervención del vigilante de seguridad, pero a escasos metros se encuentra también un local de apuestas y acaban de entrar dos agentes de la Policía Nacional para realizar un registro. Según nos acaba de relatar Begoña Sebastián, presidenta de la plataforma Barrio de Lavapiés, esto es lo habitual, es el día a día.
Sí, bueno, eso lo tenemos a diario. Por desgracia, esta mañana me ha escrito un vecino que, a pesar de tener la suceso, el otro día, ayer exactamente, unos rumanos desvalijaron un local y apalearon al dueño de la tienda, ¿no?
Aplauden la llegada, por lo tanto, de la Policía Municipal, pero no entienden que este plan de choque solo se haya establecido hasta el mes de noviembre.
Bueno, pues nosotros efectivamente creemos que la presencia de la Policía Municipal es importante en el barrio de Lavapiés. Nosotros, tanto a la concejala de Seguridad del Partido Popular como al director de la Policía Municipal, lo que hemos solicitado es que nos devuelvan a la Policía Municipal. El que vengan dos meses las UCES al barrio de Lavapiés, bueno, pues siempre van a ayudar a la seguridad del barrio, pero lamentablemente lo que siempre hemos seguido pidiendo es la presencia de un intendente que quiera trabajar en el barrio y que quiera estar con nosotros. Esto no es más que un parche, que evidentemente estamos encantados de que esté, pero no va a solucionar los problemas de seguridad y los problemas de incumplimiento de las ordenanzas municipales si no tenemos un intendente que quiera trabajar con los vecinos y que quiera estar con los vecinos en el barrio Lavapiés.
La Policía Municipal, por tanto, se encuentra ya patrullando las plazas de Lavapiés, Nelson Mandela, Tirso de Molina, Arturo Barea y Casino de la Reina, Carlos.
Gracias, Gloria. Y hablando de seguridad, tenemos una noticia de última hora que acabamos de conocer. Un joven de 25 años se encuentra en estado grave después de recibir una puñalada en una reyerta que ha ocurrido esta medianoche en la calle Ocaña número 1, en el distrito de La Latina. Los sanitarios del SAMUR han atendido a esta persona, herida penetrante el hemitórax derecho causada por arma blanca, y ha sido trasladado hasta el hospital 12 de octubre.
A las 8 y 22 minutos buscamos más noticias, más claves de la actualidad de Madrid en el Intercambiador.
de 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de Madrid, hoy con María Cano. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, buenos días, Ferran.
¿Qué tal? Buenos días.
María, ¿quieres hablar de las pantallas? Por fin llegan las pantallas.
Por fin llegan las pantallas. Han sido muy criticadas porque se puso Madrid de central en marcha sin que estuvieran listas. Y eso sirvió para que la oposición acusase al gobierno de Manuela Carmena de improvisación. Y por fin van a llegar. ¿Cuándo? En octubre. En octubre van a estar funcionando. Son 17 pantallas, de las cuales están todas instaladas menos una, que es la de Plaza de España, porque bueno, ya sabéis que está en obras y están decidiendo cuál es la mejor ubicación en función de estas obras y de lo que va a pasar.
Sí, eso lo decide Felipe II, sí.
Sí, sí, de momento Felipe II y sus caballerizas. Sí.
Exactamente.
Bueno, pues estas 17 pantallas van a dar información a los madrileños sobre 21 aparcamientos.
Sí.
De estos 21 aparcamientos, 17 están dentro de Madrid Central, sí, y 4 están justo en la periferia. Pero no solamente van a poder los madrileños ahí, no van a poder ver solo, pues quedan 7 plazas libres en el parking del Carmen, por ejemplo, que eso es lo que van a ver fundamentalmente. También se van a aprovechar para emitir avisos, pues, sobre incidencias de tráfico o de seguridad o de lo que consideren oportuno, porque las pueden ir modificando. ¿Y dónde van a estar? Pues en el perímetro, en las zonas más importantes del perímetro de Madrid Central, en la Puerta de Toledo, en la calle Atocha, en la calle Alcalá, en la calle Fuencarral, en Bilbao, en San Bernardo. Así hasta 17 puntos.
Bueno, pues.
Y esto se pone en marcha en menos de un mes, en octubre.
Bueno, justo cuando el Ayuntamiento tiene que decir cómo va a ser Madrid Central.
Sí, todo va a ser un otoño estupendo.
Bueno, el
Vamos
otoño
a seguir hablando de Madrid Central.
Se está poniendo el otoño de un color. Tú te quieres ir al mercado hoy, Ferran. ¿Te gusta ir al mercado?
Sí, pero si quieres podemos apuntar alguna cosa de Madrid Central.
Dímelo.
Porque, bueno, fue muy interesante la entrevista que le hizo ayer en el enfoque a Félix Madero.
Martínez Almeida,
efectivamente, porque él anunció que va a explicar, seguramente coincidiendo con la Semana de la Movilidad, que es la tercera semana de septiembre, va a explicar en cómo va a quedar la reformulación de Madrid Central que tiene pensado el Ayuntamiento. Y avanzó algún aspecto, no muchos, pero algún aspecto que puede ser interesante, ¿no? Va a haber más calles peatonalizadas, seguramente se van a aumentar las excepciones, o sea, aquellos conductores a los que se les va a permitir entrar a Madrid Central sin que tengan derecho actualmente a hacerlo. No quiso entrar mucho más a si puede haber alguna modificación en el horario, o sea, que Madrid Central solo se restringiera el tráfico en unas horas al día o unos días a la semana, pero explicó que iría por aquí la idea, ¿no? Más calles peatonalizadas y después mayores excepciones, sí, a las limitaciones actuales. Y también anunció una cosa interesante, yo creo que para los oyentes puede ser importante, y es que parece ser que se va a poner en marcha dentro de no mucho tiempo esa promesa electoral del propio alcalde de reducir de 90 a 50 euros las multas que se imponen por aparcar indebidamente en el SER o por entrar en Madrid Central. Son varias noticias de movilidad que yo creo que fue interesante la entrevista de anoche en el enfoque al alcalde.
¿Añades algo de la entrevista, María?
La zona, el perímetro de Madrid Central también se va a haber alterado, aunque tampoco han explicado exactamente cómo, pero se va a ir un poquito más allá del centro. O sea que vamos a ver variaciones. Es verdad que, como dice Ferran, no ha centrado el tiro tampoco en sobre si van a cambiar, va a afectar el horario, aunque desde un primer momento dijeron que alterarían horarios y alterarían lo que es la extensión de Madrid Central. Estamos a la expectativa, ¿no?
Vamos a ver.
No centro el tiro.
A ver, vamos en titulares, que vamos muy apretados de tiempo. Ferran, lo de los mercados que te decía
los
antes.
Los mercados, vamos a ello, que también. En Madrid hay 47 mercados municipales, ¿no? Hay 2.300 comerciantes que trabajan en ellos. Y como saben nuestros oyentes, algunos, va por barrios esto, ¿no?
Sí.
Algunos languidecen con pocos clientes y otros todavía son una referencia en sus zonas, ¿no?
Sí.
Pero lo que está claro es que hay que revitalizarlos porque tienen que competir pues con los supermercados, con el comercio online. El anterior equipo de gobierno que encabezaba Manuela Carmena ya empezó el trabajo, inició un plan de revitalización que ahora quiere culminar la vicealcaldesa Begoña en Villadís, porque es la la que tiene la
competencia
en sus competencias. Entonces, las primeras medidas van a ir en la línea de incorporar sobre todo las nuevas tecnologías. Por ejemplo, se va a crear una página web específica, se va a potenciar Mercado 47 para todos aquellos comerciantes que quieran vender online, sí, y se va a relanzar también la app Mercamat, que aglutina actualmente a todos los tenderos de Madrid. Se va a actualizar, sí, y se va a implementar la información sobre las actividades que se llevan a cabo en estos mercados. Además, se quiere incrementar también el número de clientes que acuden a los mercados con actividades culturales de todo tipo y con puestos de hostelería,
sí,
para atraer de alguna manera muchos más clientes de los que van ahora exclusivamente para comprar, ¿no? No se contempla por el momento instalar supermercados dentro del mercado, que es una idea que ha funcionado muy bien, sí, en Barcelona, por ejemplo, que en los últimos años ha modernizado, sí, y puesto al día sus mercados municipales con bastante éxito, pero que aquí de momento no se plantea.
Me queda un minuto nada más, y perdona que te interrumpas, Ferran, para que María nos cuente algo del edificio de la Plaza España, nada más.
El edificio de la Plaza de España, en un minuto, tenía una protección en el año 97 del nivel 2 grado estructural, lo que significa que no podía ser demolido. Fue modificado en 2005 para convertirse en nivel 3 grado parcial por Ana Botella, el equipo de Ana Botella, y durante la pasada legislatura intentó el ayuntamiento, hasta en 3 ocasiones, volver a elevar a nivel 2 esta protección para que no fuese demolido,
sí,
cuando el Wanda quería derribarlo, dejar solo fachada y demás.
Sí.
Hasta 3 veces la Comunidad de Madrid, desde 2017 hasta hoy, le ha dicho que no. ¿Qué va a hacer el nuevo ayuntamiento? Ha desistido. No va a volver a pedir a la comunidad elevar esa protección. Con lo cual, el edificio España se va a quedar de momento con un nivel 3. Eso quiere decir que en un futuro, si no se modifica, puede ser demolido.
No falta de nada en la Plaza de España, ¿eh?
Tenemos de todo, sí.
Tenemos de todo un poquito. Solo falta que Ferran ponga un mercado allí. Y que haya el mercado 48 allí. Queda pendiente lo de las basuras para otro día, Ferran, que lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Que no me da tiempo hoy. Ahí lo queda apuntado. Que os dejo a los dos.
Se nos caen las noticias
de que no podemos más con tanta noticia. Estamos a martes 3 de septiembre solo. Adiós, María Cano, buen día.
Adiós, buen día.
Adiós, Ferran Boiza, buen día, hombre.
Un abrazo grande.
Que llegamos a las 8:30 en Buenos Días, Madrid, Onda Madrid, un momento.